diversas e imparables. Voces contra la violencia.
¿Por qué iniciamos esta emisión hablando y también escuchando temas de mujeres? Porque le decía, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se conmemora el día de mañana, el 25N, el Día Naranja. Son 16 días de activismo, pero es un tema y son... pues son denuncias, pronunciamientos, no solo del 25N, de todos los días. Y para ello, en esta semana vamos a estar aquí en IME Noticias difundiendo entrevistas, reportajes, cápsulas, pero sobre todo también pues escuchando las voces de quienes, de las mujeres que denuncian y que también resisten. Y por ello doy la bienvenida aquí en la cabina a Elinda Guadalupe Quetzul, mujer indígena maya, promotora cultural, comunicadora indígena y generadora de economías sociales y solidarias. Bienvenida, Elinda.
Maloquín, muy buen sol nos cobija a todas, a todos y a todes.
Gracias. También tenemos a Jessica Morena, mujer ñatro, mazahua, experta en el desarrollo de campañas de comunicación con pertinencia cultural y lingüística, con una amplia experiencia como servidora pública, docente, gestora cultural, institucional y comunitaria. Jessica, también bienvenida, buen día.
Soraña hiteche yo chu que bube yo risho yo lo yo sisutri poke teche hiri un poke inanago y un poke intatago que usitigo kenge kungesgo hango gotomogo hango kunyago poke teche hi. Muy buenos días, les he saludado en la lengua mazahua. Estoy muy contenta de estar en este espacio. Les dije que estoy muy agradecida con mi familia, sobre todo con estas mujeres que me han enseñado quién soy, mi identidad, a reconocer mi identidad, a reconocerme como mujer indígena, porque ser mujer indígena en una ciudad como lo es la Ciudad de México no es nada sencillo. Me gusta mucho estar en este espacio porque tendremos la oportunidad de hablar sobre los distintos problemas que vivimos las mujeres indígenas aquí en la Ciudad de México y, por supuesto, en nuestras comunidades también. Muchas gracias.
Gracias. O sea, que de hecho la forma, la escucha, el pronunciamiento, el habla ya es una forma de resistencia, ¿no? Así ya es. Desde ahí hay una se enfrentan a una situación de invisibilización.
Desde luego.
Bueno, Jessica, hablaremos justamente, Jessica y Linda, acerca del panorama de las mujeres indígenas actualmente en México. Y yo señalaba hace unos minutos, iniciábamos el espacio hablando acerca de cómo se hacía una declaración respecto a que hay una contraofensiva de los derechos o contra los derechos de las mujeres. Y en este sentido, pues quisiera preguntarles en primer lugar, ¿en dónde se encuentra en México, en qué situación se encuentran las mujeres indígenas en nuestro país? Comenzaría, si me lo permiten, Elinda, contigo, por favor.
Claro, muchas gracias. Sí, a mí me parece que en este momento, si bien nuestro país se ha caracterizado por tener una condición legislativa de avanzada en materia de derechos indígenas, en este momento en particular, a mí me parece que no es suficiente, porque por una parte vamos avanzando en materia de derechos, digo, hoy somos sujetos de derecho, ya no objeto de interés público, somos sujetos de derecho, tenemos personalidad propia, se reconocen nuestros sistemas normativos, pero paradójicamente, cuando hablamos de las mujeres en general, hay en efectivo un retroceso en el ejercicio de los derechos que se ve plasmado en la implementación de la política pública que vivimos además cotidianamente. Y esa política pública que limita nuestro ejercicio de derechos va a tener repercusiones inmediatas en nuestra salud, en nuestro acceso a la educación, en nuestra movilidad, en nuestro acceso al desarrollo económico y en una serie de derechos que tendrían que estar ahí soportados, que tendrían que estar ahí asegurados justo para que podamos vivir vidas plenas, no solo desde nuestras identidades femeninas, sino también extender esa plenitud, ese ejercicio de derechos a nuestras familias y por ende a nuestras comunidades. Entonces, cuando hablamos de los derechos de las mujeres indígenas, hay muchos elementos que considerar en torno a, ¿no? Los derechos, las garantías individuales, los ejercicios comunitarios, nuestros roles al interior de las familias y también todo este marco que tiene que ver con la autodeterminación de nuestros territorios.
Pero mencionaste una palabra, una situación muy fuerte que es retroceso.
Sí.
¿No? Y en este sentido quisiera también, Jessica, preguntarte tu percepción también acerca de esta situación de los derechos de las mujeres indígenas, sobre todo considerando lo que mencionaba Elinda, acerca de, a pesar de que hay avances, pues todavía están todos estos desafíos.
Sí, yo celebro mucho que exista un día en donde podamos reconocer, donde podamos visibilizar, pero yo creo que no es suficiente, no es suficiente, y este tema debe estar en la mesa todos los días, todos los días. Celebro mucho que mañana mujeres de distintas organizaciones salgan a pronunciarse. Pero ¿quiénes son esas mujeres? Si nos vamos al interior de las comunidades y les preguntamos a las mujeres indígenas, ¿sabes cuáles son tus derechos? No lo saben. No lo saben, y más aún si hablamos de las mujeres que no tuvieron acceso a la educación, que ahí se les limitó, ahí se les truncó. Porque ¿para quiénes eran estas posibilidades? Para los hombres. Las mujeres estaban encasilladas en cubrir ciertos roles dentro de la familia. Entonces, las mujeres indígenas no saben cuáles son sus derechos. Cotidianamente están siendo violentadas, cotidianamente están siendo vulneradas. Las mujeres indígenas que dedicaron su trabajo al campo, a sostener a la familia, mujeres comerciantes, o sea, triples jornadas de trabajo. En este momento, ellas no tienen derecho a la herencia, por ejemplo. Ellas están siendo vulneradas, desprotegidas. ¿Para quién siguen estos privilegios? Para los hombres. Entonces, efectivamente, coincido totalmente con Guadalupe Quetzul. Tenemos que mirarnos y tenemos que mirar qué está sucediendo al interior de nuestras comunidades. Tenemos que ver las posibilidades en las que nos movemos y qué tenemos, ¿no? Por ejemplo, también ya, o sea, muchas mujeres han resistido, hemos resistido, nos hemos hemos salido de nuestras comunidades, hemos estudiado. ¿Y qué ha implicado salir de nuestra comunidad? ¿Cómo se nos ve a las mujeres que decidimos romper esas estructuras, cuestionar, por ejemplo, y decidir yo tengo derecho, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo te atreves a hacerlo? ¿Estás mal? O sea, eso no va en la comunidad. No puedes hacerlo. Bueno, quienes hemos tenido esta fortuna, lo digo porque realmente es una fortuna conocer tus derechos humanos, ejercer tus derechos, hablar tu lengua, que también es un derecho, bueno, se te cuestiona, se te niegan las posibilidades de seguir avanzando y seguimos ahí avanzando en esta estructura de poder. Entonces, tenemos que mirar muchos elementos y tenemos que profundizar. Y sí, efectivamente, hay muchas mujeres, tenemos datos de cuántas mujeres todos los días sufren violencia, violencia psicológica, violencia económica, violencia digital, cuántos feminicidios hay. Sí, tenemos que mirar eso, pero tenemos que mirarnos desde nuestras comunidades, desde nuestras familias. Y yo creo que desde ahí es como podemos empezar a cuestionar y empezar a hacer gestiones, ¿no? ¿Qué vida quiero? ¿Qué vida quiero para las que siguen? ¿Qué vida quiero para mi hermana? ¿Qué vida quiero para mis nietas, para mis sobrinas? ¿Qué vida sueño para ellas? ¿No? Porque esta violencia es cotidiana y vamos para atrás, independientemente de que sea el año de la mujer y que veamos a muchas mujeres ocupando, estando en puestos de poder por este tema de las cuotas, realmente estamos asumiendo un papel, no sé, podría llamarle digno para todas las mujeres que han sufrido mucha violencia. Tenemos que cuestionarlo y tenemos que repensarlo todos los días.
Es lo que te quiero preguntar, les quiero preguntar a continuación y comenzaría en esta ocasión contigo, Jessica. Es el año de la mujer indígena. Hemos visto, por ejemplo, en escenarios, como ya bien lo señalabas, en escenarios públicos a mujeres indígenas siendo protagonistas, ¿no? En actividades o en iniciativas en materia cultural, educativa, deportiva, entre otras. Está también la cartilla de derechos, ¿no? Distribuida también a pueblos indígenas, los planes de justicia para pueblos indígenas. ¿Ha incidido esto o de qué forma ha incidido esto en cuanto a los derechos, la defensa de los derechos de las mujeres indígenas? ¿Ha incidido en gran medida o no?
Yo creo que tenemos que cuestionarlo y tenemos que pensarlo. Porque, por ejemplo, me gusta que tengamos una cartilla. Yo he visto la cartilla y podemos ver nuestros derechos de una manera muy digerible. Podemos conocer, ¿no? Yo tengo derecho a la educación, a la salud. ¿Realmente se ejercen las comunidades? ¿Realmente? ¿Quiénes leen, por ejemplo, se hizo esta cartilla en lenguas indígenas? ¿Quiénes leen en lenguas indígenas en las comunidades? Entonces, no, con esta intención, con una muy buena intención de que llegue información de interés, información que sirva a las mujeres indígenas en las comunidades. ¿Quiénes son las que están leyendo, las que pueden leer en su lengua materna? Yo creo que tendríamos que repensar y por supuesto, estoy en la mejor sintonía de que sigamos avanzando y sigamos haciendo campañas y de que esta información llegue directamente a las comunidades y que trabajemos con las mujeres de las comunidades. Me parece que desde el escritorio no podemos avanzar mucho, no se puede hacer mucho y tenemos que trabajar efectivamente con pertinencia cultural, con pertinencia lingüística, siendo cercanas y colocándonos en la situación de las otras mujeres, ¿no? Entonces, ¿quiénes nos están analizando? ¿Quiénes están viendo cuáles son nuestras vulnerabilidades? ¿Quiénes están viendo cuáles son nuestras problemáticas? Tendríamos que ser nosotras mismas, las mujeres indígenas, quienes digamos, yo he vivido estas violencias, esto se llama violencia, esto se vive en mi comunidad, estas situaciones se enfrentan las niñas, ¿cómo podemos solucionarlos? Yo creo que por mucho tiempo quienes han estudiado y quienes han hablado de feminismos han sido las mujeres blancas. Las mujeres blancas han llegado a nuestros pueblos y han hablado de nosotras, sin nosotras. Entonces, es momento, coincido totalmente con Guadalupe Quetzul, de repensarnos, de analizarnos y de decir, estos materiales, y no en este sentido de decir no sirven, ¿no? Por supuesto que todo suma y todo avanza, todo nos construye, pero irnos directamente al problema.
Y es ahí en territorio, claro, ¿no? Claro. Voy contigo, Berlinda, también con lo mismo planteamiento. O sea, ¿ha incidido claro. De qué manera o no? ¿O dónde faltaría? ¿Qué ajuste faltaría hacer?
Claro. Te voy a contar la historia de Mujeres que Somos Semilla, que es la organización que represento. Sí. Nosotras somos mujeres en economías sociales y solidarias. Y decidimos integrarnos, colectivizarnos y salir a la escena pública porque nosotras somos cooperativistas. E identificamos que, por cierto, este es el Año Internacional de las Cooperativas, además de ser a nivel nacional el Año de la Mujer Indígena. Entonces, nosotras identificamos que si bien las mujeres somos la principal fuerza, la principal mano de obra dentro de las cooperativas nacionales, las decisiones en torno al cooperativismo no las tomamos nosotras, ni las planteamos públicamente nosotras, porque en el mundo de la economía y en el mundo de las cooperativas, las mujeres no somos visibles, aunque trabajemos, aunque seamos mayoría, y las mujeres indígenas ni siquiera existimos. Y entonces nosotras, organizadas y viendo esto, dijimos, Mujeres Semilla tiene que hacer presencia pública, porque es la manera de visibilizarnos. Y quizás esta presencia pública no resuelva en gran medida muchos de los problemas que tiene el movimiento cooperativista en México, pero por algo tenemos que empezar, ¿no? Entonces, tú preguntas, ¿es trascendente la visibilidad? Yo te diría sí. A mí sí me encanta que Lorena reciba estos reconocimientos. Me gusta que se haya declarado el Año de la Mujer Indígena. Me parece que hay mujeres fantásticas, maravillosas. Tenemos a Irma Pineda, tenemos a Natalia Toledo. Tenemos una, no las voy a nombrar a todas, porque es una cantidad impresionante de mujeres. Y es importante que seamos visibles, porque en esa medida tenemos no solo la escena pública, sino podemos también empezar a ejercer acción política susceptible de ser tomada en cuenta, ¿no? Pero creo también que al interior de nuestras comunidades eso también resulta insuficiente. ¿Es bueno? Sí. ¿Es favorable? Sí. ¿Va a impactar? Sin duda. Sin duda, porque ya hay mujeres hablando y hay niñas mirándolas. Y eso es buenísimo. Sin embargo, creo que cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, quizás las formas son las mismas en todos lados. Sin embargo, al interior de nuestras comunidades, los motivos que generan esas violencias hacia nosotras y los procesos que construyen y sostienen esas violencias, sí, son diferentes. Por eso, totalmente de acuerdo, Jess. Tenemos que mirarnos a nosotras desde nosotras y construir con nuestros propios criterios nuestros procesos de caminar juntas. Y no sé si eso al interior de nuestras comunidades se llamará feminismo. Yo creo que sí. A mí me gusta pensar que yo soy una mujer feminista, aunque sea indígena, ¿no? O una mujer indígena, aunque sea feminista. Pero creo que también es válido que desde nuestras comunidades tomen otros nombres, otras formas de existir, porque eso querría decir que están realmente surgiendo desde nosotras mismas a partir de nuestros procesos de construcción mental y que tienen todo que ver con las lenguas. Gracias. Y por eso, y lo voy a señalar aquí, porque acaba de salir una convocatoria pública que es muy importante, y es la convocatoria para dirigir el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Yo también creo que este país le debe mucho a los jóvenes. Nos hemos convertido como en enemigos, y créeme, yo que tengo tanta experiencia en juventud y la edad me lo permite, creo que los jóvenes siguen siendo minimizados, siguen siendo descartados, y yo creo que sería un acto de verdad de conciliación con las juventudes, con las personas indígenas y con las mujeres, si a esta institución llegara una mujer indígena, hablante de su lengua, joven y mujer. Para mí sería maravilloso, porque además creo que tendría esta visión y esta sensibilidad de tocar lo que hay que tocar en las comunidades para fortalecer no la lengua, lo que hay atrás de la lengua, la cultura, los motivos, la economía, la política, la interacción social, la existencia misma y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el territorio, nuestro entorno natural.
Que también ahí hay uno de los principales desafíos cuando estamos hablando en materia de violencias, ¿no? No solo contra las mujeres, sino contra los pueblos indígenas. Estoy conversando, para quienes nos escuchan en este momento, con Erlinda Guadalupe Quetzul, mujer indígena, promotora cultural, comunicadora indígena y también, como ya la escuchábamos, generadora de economías sociales, solidarias, cooperativista, y también con Jessica Moreno, una mujer yatro, Mazahua, espero estarlo pronunciando bien, experta en desarrollo de campañas de comunicación, también con amplia experiencia como servidora pública, docente, gestora cultural, institucional y comunitaria. Entiendo entonces, es abordar la cuestión de las violencias o las problemáticas de las violencias desde los pueblos indígenas, con la mirada de los pueblos indígenas y desde los saberes indígenas, ¿no? Y aquí en este sentido les preguntaría en este momento, porque también uno de los cuestiones o aspectos que entran cuando hablamos de pueblos indígenas es los proyectos extractivistas, ¿no? Sobre todo en un momento en que hay grandes proyectos que se están realizando en todo el país. Escuchábamos hace unos momentos a Ana María Muñoz reportándonos una nota del desplazamiento forzado por cuestiones climáticas. Y en este sentido también les preguntaría si o cuáles serían en este momento las principales violencias. Y en este caso, retomando la cuestión de los proyectos extractivistas que también impactan a las mujeres en los pueblos indígenas, comenzaría contigo, Jessica.
Sí, es bien interesante esta pregunta que nos lanzas, porque tenemos que, justo cuando digo repensarnos, voltear a ver quiénes somos, voltear a ver nuestras comunidades, ver cómo eran nuestras comunidades hasta hace 10 años, ver cómo ha ido cambiando, qué ha ido cambiando, qué significa desarrollo para nuestras comunidades. ¿Por qué de pronto llegó y se urbanizó en nuestras comunidades? ¿Dónde quedaron los manantiales de agua? ¿Dónde quedaron los ojos de agua? ¿Por qué ahorita donde éramos una comunidad donde brotaba el agua, ahora no tenemos agua? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué significa que tengamos estos proyectos y megaproyectos que llegaron a nuestras comunidades y que no se nos consultó además? Que nadie nos dijo que tenemos derecho a la consulta, que no pudimos organizarnos, que tuvieron que hacer negociaciones para poder plantarse y contaminar los ríos. Que, por supuesto, eso es una bolita y trae grandes consecuencias a la salud, a la cultura, a la lengua. Entonces, es muy importante pensar en ese tema, por supuesto. Te estoy hablando específicamente de mi territorio, que es donde yo he visto estos procesos.
Sí.
Pero en todo el país sucede, en todo el país sucede, y por supuesto que existe desplazamiento justo por también el tema de la violencia. Muchos están saliendo de sus comunidades, lamentablemente estamos saliendo por el tema de la violencia, porque se vuelve imposible habitar. Y con ello, pues perdemos esto, dejamos atrás nuestras raíces, dejamos ahí nuestra identidad. En nuestras comunidades se queda todo lo que somos, porque llevarlo a otras ciudades, a otros espacios, se vuelve más complejo.
También lo mismo para ti, Erlinda.
Sí, pues yo inicialmente te hubiera dicho que es un proceso económico, porque hay como muchos intereses de por medio. Pero escuchando a Jessica, creo que trasciende la parte económica y tiene que ver con una estructura que va a definir estas relaciones políticas y las relaciones sociales, no solo al interior de las comunidades, digamos, sino en un contexto nacional y en un contexto global. Y que en ese sentido yo creo que el gran tema aquí es la autodeterminación de los pueblos dentro de sus territorios, dentro de nuestros territorios, porque nuestro territorio no son las 3 hectáreas donde vives y siembras tu maicito. Nuestro territorio es lo que hay abajo, lo que hay encima y lo que hay arriba. Y que si hablamos del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, eso implica que también tenemos derecho a organizarnos nosotros para satisfacer nuestras necesidades económicas. Y nuestras necesidades económicas no necesariamente cruzan con la explotación de lo que hay adentro de nuestras tierras, de nuestra agua o nuestros minerales. Sí. Eso es no la necesidad, es la ambición de esas grandes empresas, de esos grandes corporativos que son ajenos a nuestras comunidades y que son ajenos incluso a nuestro país y que están sobre nuestros, lo que ellos consideran bienes, pero para nosotros es parte de nuestro entorno y que no tiene valor. Entonces, yo creo que aquí el derecho entonces tendría que cruzar con la autodeterminación de los pueblos, y hablamos de derechos colectivos, no solo de los individuos, porque yo, Guadalupe, por muy maya que yo sea, no puedo venir a negociar contigo y venderte, pero nada. Tiene que ser, como lo señaló ya Jessica, un proceso que cruce la consulta previa, libre e informada.
Y sobre todo cuando estamos hablando que las mujeres, y así está siendo reconocido y es reconocido ya por organizaciones internacionales de distinto tipo, son las guardianas del territorio, ¿no?
Porque somos las que estamos.
Exacto.
Porque los hombres han tenido que emigrar para ir a trabajar y nosotras nos quedamos a cargo con nuestras infancias, con la gente mayor y con toda la actividad y el territorio y lo que implica la defensa, por supuesto.
Y es del hogar.
Por supuesto. ¿No? Por supuesto.
Pues les agradezco mucho por este tiempo y terminaría con un mensaje por el día de mañana, justo 25N. Hemos escuchado pues distintos pronunciamientos de este día, el no estamos solas, las niñas, las mujeres no se tocan. ¿Cuáles nos compartirían ustedes? Comenzaría contigo, Jessica, para mañana, para quienes nos escuchan desde hoy y sobre todo para gritar las mañanas.
Bueno, tengo la fortuna de conocer a gente como Guadalupe Quetzul, a muchas mujeres comunicadoras indígenas, muchas mujeres activistas, muchas mujeres que de verdad han estado trabajando desde los territorios. Y yo les digo a ellas que esta lucha no ha sido fácil, no ha sido sencillo pronunciarnos, no ha sido nada sencillo ocupar espacios, por ejemplo, en la administración pública, todo lo que nos ha costado y lo que nos ha significado, el que nos discriminen por esta condición de ser mujer indígena, que nos invisibilicen, que invisibilicen nuestro trabajo. No ha sido nada sencillo, nos ha costado mucho, pero siempre hay mujeres empujando. Siempre hay mujeres sintiéndose orgullosas de que cuando una mujer avanza, avanzamos todas. Entonces ese es mi mensaje, seguir avanzando, seguir construyéndonos, seguir reconstruyéndonos todos los días y pensar qué queremos para las que vienen atrás.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Jessica. Es linda, por favor.
Sí, yo lo que creo es que nosotras las mujeres indígenas no somos ancestras de nadie. Somos mujeres vivas, somos mujeres tangibles y somos mujeres presentes. Tomemos nuestro lugar, tomemos nuestro espacio y hagamos valer nuestra voz.
Muchas gracias a ambas, Jessica, Linda, por venir. Ahí trajeron libros, hay 3 ejemplares de este libro, si nos pueden hablar de qué se trata estos ejemplares, si usted no, se los puede llevar escribiendo al número 5566312427, ¿de qué se trata, Linda?
Sí. Este libro se llama El Sol y el Jaguar y es un cuento que escribe una joven náhuatl de Milpa Alta que se llama Elsa del Valle Núñez. Entonces, digamos que es una obra contemporánea, es una narrativa contemporánea. Ella lo hace con mucho amor y desde el enfoque de los derechos. Es un libro pensado para infancias, sí. Muy lindo, y al final trae un código QR que viene donde puedes conocer tú el videolibro. Elsa del Valle Núñez es la autora y el libro se llama El Sol y el Jaguar.
El Sol y el
Jaguar. Y está precioso.
Y es un cuento náhuatl español de Atoltecayotl Ediciones.
Así es. ¿No?
Ahí están entonces, son 3 ejemplares. Gracias, te los agradecemos de corazón. Gracias por haber estado aquí, Elinda, Jessica, por esta participación. Muchísimas gracias y que se repita. Ojalá que las veamos por acá más seguido.
Ni falar. Muchas gracias.
Poqueteshi, poqueteshi yo te que diere en un bebishi en mi shoki miran bosque.
Gracias, Jessica.